Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿de dónde saliste tú, mijo?
De Guanabacoa.
Guanabacoa.
¿Eh? Guanabacoa, la Guanabacoa. Tierra de Pedro Medina.
¿O te gusta más Cacocum?
Si tú supieras que Guanabacoa había un pichecito negrito flaco que era tremendo piche, pero no pichó en Grandes Ligas más que dos juegos.
Ese pariente mío.
El Ate Gutiérrez.
Sí, ¿te acuerdas, Roberto? Menos,
tremendo piche, yo no sé por qué no pichó más. De ahí de Guanabacoa.
Okay. Así es. Bueno, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Ceja.
El campeón de Bolivia.
De Bolivia, país maravilloso. ¿Qué recuerdo tengo más lindo?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. Rafael vino hoy con una corbata que nunca había traído, una corbata de ese color. Parecido quizá, gris, no sé, pero tiene algunas cositas. Unas pinticas tan chiquiticas que el Guajiro Peña, como tiene 55 años, casi no las ve. Y entonces luce como si fuera una culebra. ¿Es cierto o no es cierto?
Una culebra.
Culebra. ¿Cómo se llama eso que tiene dos culas, culebra?
Un cascabel. Un cascabel.
Bueno, un cascabel.
Y un saco gris con una camisa azul con las iniciales. Esa la trae especialmente de A de Fomento.
Y con un Rolex presidencial de $85,000.
No, sí, señor. No vale tanto.
Y yo este lo voy a presentar yo. Este chiquito lo voy a presentar. El cargabate del equipo, Edemio Nava González, nació en Holguín. Él quiere hacer competencia con Rafael García Toledo.
Es cierto.
Y entonces trajo un saco hoy. ¿Qué?
Igualito.
Liberache,
igualito.
De 8 cuartos, nada de eso. Azul. Con un pullover de $2.50 rojo. Que dice ahí,
con las mangas.
Con un bolsillo que siempre está roto.
Oye, ¿esas mangas son plásticas o de cuero?
No, Edemio.
Y el saco, de piel.
Te tiraste.
Cabal y comprado en Madrid.
Los zapatos no los voy a mencionar porque me da vergüenza, ¿ok? Mira, capaz.
Muy bien.
Qué bárbaro.
No. Y ese que está hablando es el único, el incomparable Orlando El Guajiro Peña, que está calentando en el bullpen. Hoy vamos.
Que trae todos los días un acuerdo deportivo diferente. Nunca repite, ¿verdad? Olímpico. El Guajiro Peña cambia todos los días.
Damas y caballeros, hoy es un día festivo en los Estados Unidos, el cumpleaños del doctor Martin Luther King Jr., líder afroamericano que luchó por los derechos civiles en su país. Dicha causa le costó la vida al ser asesinado en el estado de Tennessee el 4 de abril de 1968. Le pedimos a nuestros oyentes que por favor no llamen, no escriban, pues este programa es grabado. Como de costumbre, vamos a estar hablando de los eventos deportivos más importantes de los próximos meses en Cuba y aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir a Emilio Cejas que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a repasar algunos de los fichajes más importantes del béisbol de las Grandes Ligas en esta temporada muerta, que ha sido de todo menos temporada muerta. Vamos a comenzar como diría el Guajiro Peña, con el más costoso, o sea, el contrato más lucrativo hasta el menos lucrativo. Y por supuesto que vamos a dar énfasis en los peloteros cubanos y latinoamericanos. David Price ha firmado hasta ahora el contrato más lucrativo en esta temporada muerta, $217 millones, 7 años con los Medias Rojas de Boston.
Eso no es billete para Guajiro Peña, ¿verdad, Olímpico?
No. Y sigue el señor gerente general Rafael tirando sus pullitas para poner un equipo ganador como fue ganador hace 3 años. El sí. Boston. ¿Cómo se llama? Dave Dombrowski.
Correcto. Zach Greinke ha firmado el contrato más lucrativo por año, que son 34 millones, con los Diamondbacks de Arizona, por 6 temporadas. O sea, 206 millones. Es el contrato más lucrativo por año, pero no en cantidad. Sí, Zach Greinke.
Porque menos años.
Claro.
Y hay que ver lo que está haciendo Arizona, que no nadie contaba con eso. Y ha hecho un equipo tremendo Arizona, hay que contar con ellos, ¿sabes?
Sí, sí, se ha reforzado hasta los dientes, pero bueno, está en una división sumamente fuerte porque sí. Ahí en esa división se mantienen los Dodgers, han logrado adquirir a varias figuras, aunque han dejado algunos fuera. Y qué decir, esto es un tema muy amplio que podemos debatir
sí,
hoy.
Pero San tú sabes, Francisco. Correcto, la gente en Cuba está pidiendo que por favor repasemos los contratos más importantes, o sea que en realidad le estamos haciendo caso a la afición, sí. Porque tengo más de 20 correos electrónicos y mensajes de texto diciendo por favor repasen los contratos, que ya se nos ha olvidado quién firmó con quién y queremos saber. Jason Howard pasó a los Cachorritos de Chicago, 8 temporadas. Y 184 millones de dólares.
Nadie se imaginó que le iban a dar casi 200
millones.
Son
pesos colombianos.
No, son dólares norteamericanos. Johnny Cueto. Y por esto que Guajiro Peña dice que San Francisco va a ganar la Serie Mundial este año, el dominicano Johnny Cueto pasó a manos de los Gigantes 6 años, 130 millones de dólares.
Se llevó por la gente, renunció a un asiento 120 y algo, y finalmente logró un poquito, por lo menos aumentó su salario, en 8 millones.
Así es. Jordan Zimmerman pasó a los Tigres del Detroit, 5 temporadas.
Esa que va a ayudar a Detroit a ganar la división.
110 millones de dólares. Sí, por encima de Kansas City.
Me quedo con Kansas City
la división. Guajiro, ¿va a ganar la división por encima de Kansas City?
Sí.
¿Sí? ¿Estás seguro de eso?
La división, no importa. Tú sabes que tú tienes el más... ¿Cómo se llama?
El comodín.
Los comodín están ganando hoy.
Sí.
Y los que han entrado, a través de que se puso eso del comodín, y han ganado como 10.
Bueno, los Marlins ganaron el 97 de comodín y repitieron el 2003.
Sí. San Francisco con su otro importante fichaje como por serpentinero, Jeff Samardzija, pasó a manos de los Gigantes 5 años y 90 millones de dólares. No es cualquier departamento de picheo que ficha a 2 lanzadores en un mes. De buena calidad, por supuesto, sí. Abridores. Y en el caso de San Francisco, logró hacerlo. Así que Jeff Samardzija pasa de los Medias Blancas a los Gigantes y va a costar 90 millones. Muchos dicen que eso es una ganga. Rafael.
Bueno, sabe que dice que de acuerdo a la inversión hay que ver el retorno. Si le funciona bien, no será una ganga, pero es un buen negocio.
Sí. Sí. Uno que sorprendió hasta a Rafael García Toledo, el taiwanés Wei Yi Cheng pasó a Marlins de Miami, 5 años y 80 millones de dólares.
Yo nunca me imaginé que este muchacho, que incluso ha tenido sus lesiones por allá por los Orioles de Baltimore,
sí.
Le iban a dar 5 años y 80 millones de dólares.
Eso fue una sorpresa.
Nunca me imaginé.
¿No le dan al cubanito este 33 millones por 5 años y le dan a este taiwanés 80 millones?
No, le estaban ofreciendo 33 millones al cubanito por 7 años. Sin embargo, se lo llevó a los Dodgers por 6 temporadas.
Correcto. Ajá. O sea, wow, le hubieran ofrecido 5 millones más y el cubano se queda aquí en Miami.
Ahora, como está el mercado, no te vayas a creer que Chen está tan caro. De acuerdo con lo que ha hecho, con la edad que tiene.
Sí, tiene 46 y 27.
Sí, y tiene un muy buen promedio de carreras limpias. El año pasado no estuvo tan bien, pero el antepasado estuvo tremendamente bien. Así que, si lo van a comprar o lo van a alquilar, vamos a decir, que es lo que nos hace como empleados.
Si este año no pasa nada, entonces el año que viene lo transfiere a otro equipo.
Sabe yo, sí, pero si le rinde, pues ese es el precio que tiene en este momento. Así está el mercado.
Alex Gordon se queda con Kansas City, el left fielder, firmó contrato de 4 años y 72 millones de dólares. ¿Tú estás escuchando, Guajiro Peña? Ben Zobrist,
sí, por cierto, Alex Gordon, cuando tú ves lo que él hizo con Kansas City, este contrato, te entra la sospecha de que él estuvo negociando con otra gente simplemente para estar en mejor posición para volver a Kansas City, porque no va a ser que estuvo con, y lo iba a firmar el equipo tal, el Mascual, sí. Etcétera, y de pronto, ¡pum!, Kansas City 4 años. Es como diciendo, yo me quiero quedar aquí, pero mira, me han ofrecido esto que tienen ustedes para darme a mí.
Y hay un cubanito ahí que está en su segunda y última temporada, firmó solamente por 2 años.
Este muchacho Gordon es la franquicia del equipo Kansas City. Sí. En el año 5 lo firmaron de colegial, y a los 3 años ya estaba en Grandes Ligas dando palos. Y le voy a decir una cosa, usted se acuerda.
Primer juego de la Serie Mundial.
Pasó,
Kansas City estaba a un out de perder el partido.
Y en el noveno inning ese hombre metió.
Contra familia.
¿Tú sabes quién se lo dio?
A familia.
A un tipo que no le habían dado ni foul los primeros 15 bateadores que enfrentó. Pero la línea que dio me rompió el apartamento mío.
Y a Jardín Central, a la parte más profunda del estadio, 420 pies, a un out de la derrota contra familia que en todo el año había encajado solamente un jonrón. Y viene Alex Gordon y se la pierde de vista. Kansas City ganó en extra innings ese partido y ganó la Serie Mundial.
Hay un cubanito ahí, como decía, de que en el 2016 va a culminar su contrato con este equipo del Kansas City. El muchacho de fomento allá en Santo Espíritu, Kendrys Morales. Le hace falta rendir otra gran temporada como la del año pasado, porque quemó la liga en el 2015.
Okay. Y
para ver si le ofrece un buen contrato, por lo menos, aunque sea de 2 años más.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar de los que ya tienen contrato. Les estábamos diciendo que los Cachorros de Chicago han adquirido a 2 outfielders. Uno fue Jason Hayward y el otro es Ben Zobrist, el right fielder. Tengo que pensar que con 2 outfielders nuevos, Jorge Soler no tiene nada que ver ahí.
Pero lo que pasa también, la ventaja que tiene este muchacho de Tampa, Ben Zobrist, es que también juega segunda base.
Correcto.
Lo hace muy bien, ¿verdad?
Correcto, pero lo fueron contratados como outfield.
Todo el cuadro, sí, pero en segunda base muy bueno.
Pero dice oficialmente que lo han contratado para el right field.
Claro.
Y el right field es justamente lo que jugaba Jorge Soler.
Soler.
Okay, y va a estar ganando, perdón, 56 millones en 4 años.
Sí, no, Jorge Soler lo están tratando de cambiar. Han hablado con varios equipos, simplemente no le han dado lo que quieren los Cachorros por él. El día que le den la cantidad de pelotero o de dinero o las condiciones que sea, ellos lo van a cambiar. Ahí ellos le está sobrando Jorge Soler en este momento.
No, y se ha comentado que el muchacho realmente ha tenido problemas de indisciplina en el equipo.
Eso es otra cosa. Uh-huh. Pero
no se sabe.
Es un muchacho que tiene mucha madera, no hay duda. Y ellos quieren, de verdad, que si lo van a cambiar, le den lo que vale el muchacho, no botarlo por la ventana.
Sí.
¿No?
Gerardo Parra pasó a manos de los Rockies de Colorado proveniente de Baltimore. El right fielder va a estar ganando 27 millones 500 mil por 3 años de servicio. Joaquín Soria pasa de los Piratas de Pittsburgh, el pitcher derecho, a los Reales de Kansas City, 3 años y 25 millones.
Este es un buen pitcher mexicano.
Un buen pitcher mexicano que, bueno, voy a ver si es un poco inconsistente.
Ganador de 11, 12.
Sí, está bien, está bien. Hoy en día cada victoria vale $1 millón, aparentemente. Bueno, vamos a seguir con los contratos. Chris Young pasó a los Medias Rojas de Boston, procedente de Nueva York. Imagínate tú, de los Yankees a los Medias Rojas. Va a ganar 13 millones por 2 años. Hisashi Iwakuma extendió su contrato con el Seattle. 1 año, 12 millones, porque lanzó un juego sin permitir hit ni carrera, porque si no, se estuviera muriendo de hambre.
No, además porque se llama Iwakuma, que luce muy bien.
Claro, y sí, Aro es 25% de los fanáticos que van al estadio dicen que son de descendencia japonesa.
En la costa oeste, también en San Francisco, hay muchos asiáticos, sobre todo japoneses.
Así es. Steve Cishek, el ex Marlin, pasa también a los Marineros de Seattle. Estuvo con los Cardenales 2 años. 10 millones de dólares. Jason Mote, el ex taponero de los Cardenales, pasa a los Rockies de Colorado, 2 años y 10 millones. El venezolano Asdrúbal Cabrera, segunda base, pasa a los Mets, primordialmente porque tu socio Guajiro Peña, lo vimos en la Serie Mundial a Murphy, que no podía fildear ni una sola pelota. Ahora va Asdrúbal Cabrera a mostrarle cómo es la cosa en la segunda base para que aprenda a fildear. 2 años, 8 millones y medio de dólares. Bartolo Colón extiende con los Mets 1 año, 7 millones y medio.
No, Cristóbal Colón.
Cristóbal Bartolo Colón, 1 año más, que dice que va a ser su último.
Sí,
7 millones y medio.
Tú sabes que Colón tiene un incentivo en el contrato, que si gana el bate de plata como el mejor bateador de los pitchers, le dan $50,000 más.
Ah, pues
el problema es el chance que tiene él de ganar eso.
Y, y aparte de eso, hay que señalar que este señor Coloncito, que por la puerta esa no puede entrar.
No puede entrar aquí.
Y es mejor brincarle por arriba que darle la vuelta.
Uh-huh.
Porque es una barbaridad de gordo. Pero señores, hay una jugada que hizo en primera base que yo hacía años que no la había visto. Bueno, la tienen por ahí guardada para ponerla como cosa fuera de serie. Ahora bien, ¿Cuántos años tiene? 44.
42. No. Dice aquí.
En Santo Domingo te inscriben a los 5 años de haber nacido.
Dicen los expertos que tiene 44. Aquí sale que tiene 42, que va a cumplir 43. Así que ponle dos más, va a cumplir 45. Bueno, vamos a seguir, pero antes complacemos a la fanaticada en Pinar del Río y en Puerto Padre con la sección favorita de ellos, los Sultanes del Swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
En la recién bautizada sección favorita, los Sultanes de Holguín, seguimos con Mike Napoli, que pasó a manos de los Indios de Cleveland $1.7 million. Chase Utley, el que le fracturó la pierna en tres lugares distintos al shortstop de los Mets en los playoffs, se queda con los Dodgers por $7 million una temporada. Oliver Pérez, el zurdo mexicano, que lo han botado de 5 o 6 equipos distintos, continúa lanzando profesionalmente, va con los Nacionales de Washington, $2.7 million.
Yo quiero saber quién es el agente de ese tipo, porque es el mejor agente que hay en el béisbol, es el de Oliver Pérez. Porque mire que Oliver Pérez, donde quiera que va, lo sacan porque no funciona. Y simplemente consigue un contrato mejor en el otro lugar. Yo no entiendo.
Todavía le están pagando los Mets. Lo botaron hace 3 años y todavía le están pagando porque tenía contrato de 4 años. Fue a Houston, lo botaron de Houston y le están pagando. O sea que este hombre, Oliver Pérez, tiene 3 contratos.
Tiene 3 contratos, sí. Está recibiendo dinero por todas partes.
Alejandro de Asa, el left fielder, pasa a los Mets procedente de San Francisco, $1.5 million 3/4. Narichoki Aoki, 1 año con Seattle. 2 japoneses ya van con Seattle, sí, okay, para sí, que ustedes vean cómo es la cosa. $5.5 million. Brian Peña, el cubano, pasó a manos de los Cardenales procedente de Cincinnati. 2 años para Brian Peña, $5 million. El zurdo venezolano Henderson Álvarez se fue de los Marlins para Oakland, 1 año, $4.25 million.
Más incentivos.
Más incentivos.
Pues, y estuvo lesionado en el 2015 alrededor de 2 o 3 meses.
Dioner Navarro, perdón.
Perdón, este año no puede jugar por lo menos hasta después del juego de las estrellas.
¿Por la operación?
Sí.
Y aún así le van a pagar $4.25 million.
Para que juegue, si es que lanza. Si es que la lanza, mitad de la temporada. Si es
que imagínate, estoy en contrato de 1 año, o sea que. Imagínate. Sí. Dioner Navarro, bateador designado, $4 million por 1 año con los Chicago White Sox. Neftalí Feliz. ¿Te acuerdas cuando este hombre acababa con
Texas,
todo el mundo?
En la Serie Mundial del 2011 contra el equipo del San Luis.
Ahora se está muriendo de hambre. Oye esto. 1 año, $3 million.
Pobrecito.
Cuando estaba ganando, cuando la gente pensaba que iba a ganar 30
Vamos
millones.
Vamos a pagarle eso al guajiro por aquí.
David Hernández pasó a Filadelfia procedente de Arizona. 1 año, $3.900.000 para el pitcher derecho. Giovanni Soto, el receptor, pasa a Los Angelinos. 1 año, $2.800.000. Edward Mujica, el venezolano, pitcher derecho. Ahora con Filadelfia, $2.5 million por 1 año. Sean Rodríguez, expulsado, el único pelotero en ser expulsado en toda la historia del juego de Wild Card. ¿Te acuerdas cuando se fajó con los Cachorros de Chicago? Se queda con el Pittsburgh. Negoció extensión de su contrato, 1 año, $2.500.000 para el cubano americano Sean Rodríguez.
Déjame agregarle algo, que es uno de los mejores utilities que hay. Eso que dijo Lacayo, pasó algo raro durante el playoff. Ellos perdieron, naturalmente todo el mundo estaba disgustado, y iba al banco y le entró a piñazo a eso que ponen del agua y acabó, y cogió el bate y acabó con aquello.
A la hielera.
Yo nunca había visto una cosa igual.
¿Y tú sabes por qué? Porque el pitcher de los Cachorros golpeó a 2 piratas.
Sí, exactamente.
Y el pitcher de los Piratas no golpeó al de los Cachorros.
Sí, exactamente. Sí, este es un utility que hizo buen trabajo cuando estaba militando en el equipo de Tampa, y el año pasado con esta novena de los Piratas también hizo buen trabajo, sobre todo cuando llegaba al quinto o sexto inning. Pedrito Álvarez, el dominicano, que tiene tremenda fuerza, buen bateador, pero defensivamente ahí en primera base no es gran cosa. Generalmente cuando estaban ganando los Piratas, el manager enviaba después el sexto, séptimo inning para tener buena defensiva ahí en primera base al cubano Chan Rodríguez, que se desempeña en tercera, en segunda, en el campo corto, en primera, y también ocasionalmente con el equipo de Tampa jugó también como jardinero.
Alex Ávila pasa a los Medias Blancas de Chicago procedente de los Tigres, un año, 2,5 millones. Alexei Ogando,
permiso, Pepito,
¿cómo no? Con mucho gusto.
Un receptor que su padre es el gerente general del equipo de los Tigres de Detroit, fue asesor aquí en los Marlins de Dombrowski. Después Dombrowski se fue para Detroit, inmediatamente lo contrató como su asistente, y estamos hablando de un señor que ya tiene una experiencia, todavía muy joven, Alex Ávila, pero creo que en el 2015 su labor en el equipo de Detroit no fue la mejor. Durante parte de la temporada estuvo por debajo de los 200, al final levantó un poquito, pero con ese promedio ofensivo yo pensé incluso que lo iban a dejar libre. Sin embargo, este equipo lo contrató por un dinerito bastante bueno, 2,5 millones, ¿no?
El pitcher dominicano Alexei Ogando pasa a los Bravos de Atlanta procedente de Boston, un año, 2 millones. Y lo creas o no, Guajiro Peña, oye esto para que luego no digas que no te lo dije.
Oye, cuidado.
Jarrod Saltalamacchia, ¿ok?
Es un muerto.
El catcher que aquí fue un desastre,
sí.
Ahora está con los Tigres, como si fue al Ávila. Tienen que traer a otro.
Uh-huh. Ese fue el que hundió los males, ¿sabes?
Oye, sí. Oye, un año, 500 mil pesos.
Medio, salario mínimo.
Aquí está.
Yo le digo,
aquí está, mira.
No.
Ahí está.
No, son 5 millones.
No, ¿cómo que 5 millones? 500 mil pesos. Ahí está, 507 mil dólares.
El salario mínimo.
Ese es el mínimo.
No, el mínimo 600.
Menos que el mínimo.
Menos que el mínimo.
Yo no sé por qué le pueden pagar eso.
Ahora, yo te digo una cosa. Un tipo que vino aquí le dieron no sé cuántos millones de dólares a los Marlins, lo cambiaron porque hundió el equipo, le costó el trabajo el manager. No sé para dónde fue. A otro equipo y hundió al equipo. Señores, yo nunca he visto un catcher más malo que él. Pero aquí cogió bastante dinero, ¿sabes?
Sí. Tú sabes lo que pasa, que tuvo una temporada. Yo no sé dónde están los expertos aquí. Él tuvo una temporada buena con Boston. Una temporada buena. Y después de esa temporada buena, firmó un contrato de 3 años con los Marlins. Pues no me acuerdo cuánto, 15 millones de dólares. Una cosa
17
esa.
Millones, sí, una barbaridad.
Y el tipo, vaya, pero fue, batió 1 o 2 jonrones así, y él se quedaba mirando, como decía, batió un jonrón. Sí. Y este, asombrado el mismo, ¿okay?
Tú sabes que le echó a perder por lo menos 2 victorias, posibles victorias, a José Fernández. Una con el brazo, porque cometió un error tirando a la segunda base, y la otra dejó escapar un pass ball, anotó la carrera del empate.
No, los pass balls los inventaba, olvídate.
Sí, y entonces José Fernández, que nunca se ha peleado con nadie,
se puso
bastante disgustado con él, y casi todo el mundo le echó la culpa de esas 2 derrotas. José Fernández no perdió esos partidos, pero le costó 2 victorias, porque tenía la ventaja en el 5º o 6º inning.
Pero fíjate tú, este señor que estamos hablando tiene algo en común. No hay nadie en la historia del ser humano que tenga más tantas letras el nombre de él. Búscalo ahí.
Saltalamacchia.
¿De cuántas tiene?
Bueno, la pelota. No, está Arruabarruana, el cubano de los Dodgers.
No, pero
es bastante largo.
No, puede ser que haya un caballo.
No, tiene 14 letras. Es el nombre más largo, sí. La historia de las Grandes Ligas. Saltalamacchia.
Saltalamacchia.
Porque es italiano y tiene doble T, doble C, todo eso. Sí. Están repetidas todas las letras.
Entonces, fue básicamente de ganar 7 millones al año a ganar 500 mil pesos.
Por debajo del salario mínimo. Increíble.
Por debajo del salario mínimo.
Y es de aquí también.
Es de Hollywood.
Bueno, damas y caballeros, a continuación nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, aquí lo que estamos viendo en este programa, que es de repaso, es la actuación de los Warriors de Golden State, de los más destacados que ha pasado hasta este momento.
Hace una semana le ganaron al Heat, un partido muy cerrado, ¿verdad?
Muy cerrado, el Heat le dio una pelea tremenda que no se esperaba, llegaron a la mitad del juego empatados, y el Heat en algunos momentos tuvo ventaja sobre los Warriors, pero mientras ellos tengan a Stephen Curry ahí, no van a perder mucho. Ellos llevan más de 35 juegos ganados de forma consecutiva en su casa. Tenemos que extendernos a la temporada pasada, ¿no? Porque no se han jugado todavía los 35 juegos en su casa, pero más de 35 juegos ganados lleva. Y Stephen Curry tiene más de 15 juegos con más de 30 puntos en cada uno, y más de 7 juegos con más de 40 puntos cada uno.
A Carrillo le encanta este equipo.
Sí.
Golden State.
Sí. Sí, 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 Carrillo se enteró ahora de eso. Sí. Entonces, si Golden State no tuviera esta tremenda actuación, no que está en primer lugar de la división del oeste, que está en primer lugar, si no tuviera esta actuación, las Espuelas de San Antonio estarían en primer lugar, porque las Espuelas de San Antonio están con un récord tremendísimo. La única razón...
Precisamente que... en esa conferencia, en esa división, los dos mejores récords de la NBA lo tienen las Espuelitas segundo y el primero para Golden State. Lo mismo pasó el año pasado en la pelota olímpico, sí, con los Piratas, los Cachorros y el San Luis. Los tres en la misma división y tenían los tres mejores récords en las Grandes Ligas.
Bueno, estos dos tienen el mejor récord que tienen en la NBA de las dos conferencias. Sí. Todo el mundo. Siempre Peña me habla de los viejitos. Peña, claro, se solidariza con el equipo de San Antonio porque es el equipo...
Ya Peña estaba picando los 60 años.
Que es de la edad de él. Los jugadores, Tim Duncan y Tony Parker y Ginobili, toda esa gente que están en San Antonio, pues son gente que están más arriba de los 35 años, que en basquetbol eso es una eternidad, ¿no? Un pelotero de 35 años, vamos a decir, ya estaba arranca abajo, ya supuestamente están los últimos días. El de 35 años, cuando es basquetbolista, es escaso. Allá no hay muchos de 35 años.
Y si porque... te vas a la natación... con 25 años.
Ah, no, 25 años era un anciano. Sí, sí, cada vez son más jovencitos, ¿no? Bueno, pero el caso es que no hay duda, hasta este momento marcan el paso en la conferencia del oeste de los Warriors de Golden State y en la del este los Cavaliers de Cleveland de LeBron James. Si nada cambia, esos son los equipos que deben enfrentarse. Naturalmente, todavía falta llegar al final del campeonato regular, ir a la postemporada, y si les sale un eléctrico a cualquiera de estos, lo pueden eliminar en una serie de 7 juegos. Pero si todo va como está en este momento, la final que tenemos este año es igual que la del año pasado. Y el año pasado ganó los Warriors Golden State, que son los campeones actuales, y este año yo dudo que le gane. Había un partido, el otro partido, los partidos todos los ha ganado los Warriors Golden State a los Cavaliers. Yo vi el último, y en el último le dieron un poquitico de pelea en la primera parte, pero en la segunda parte pasearon a los Cavaliers, mucho más amplio que lo que le ganaron al Heat. Así que yo creo que ahí va a estar los finales de la NBA, lo que dice en el papel. Naturalmente cualquier cosa puede pasar, se le puede partir una pierna a LeBron James, se le puede romper un dedo a Stephen Curry, y el panorama cambia completamente, porque un equipo de básquetbol siempre es una superestrella y son 5 nada más. O sea, cuando uno pierde uno, pierde el 20%.
¿Cómo tú ves la cosa para el 2015, o sea, 2016, 2015, ¿no?
Sí.
Porque a la temporada todavía le queda buen tiempo.
Sí.
El año pasado Cleveland perdió tremenda serie en la gran final contra Golden State.
Sí.
Se vislumbra una final similar al año pasado, y como van las cosas, el equipo de los Guerreros sale favorito también.
Eso es lo que estoy viendo yo hasta este momento. Y el año siguiente, no es que te queremos anticipar, no, es que el año siguiente va a haber una revolución. ¿Por qué? Porque entra el nuevo contrato de televisión y el tope salarial pasa. Da un salto tremendo, una cantidad de millones de dólares por equipo, y pueden contratar mucha gente. Y al mismo tiempo, casi todos los equipos tienen sus jugadores firmados hasta el 16, o sea que se acaban esta temporada, se acaba el contrato, y va a haber una puja tremenda por los mejores jugadores. Por ejemplo, Miami Heat ha dicho abiertamente que van detrás de Kevin Durant y van a tener el dinero para hacerlo. Entonces, el año que viene va a variar el panorama, porque muchos jugadores van a cambiar de equipo.
Muy bien, les recuerdo a los amigos que hoy es un día festivo aquí en los Estados Unidos, el cumpleaños del doctor Martin Luther King Jr., líder afroamericano que luchó por los derechos civiles en su país. Dicha causa le costó la vida al ser asesinado en el estado de Tennessee el 4 de abril de 1968. Le pedimos a nuestros oyentes que no llamen o escriban, pues este programa es grabado. Como de costumbre, estamos hablando de los eventos deportivos más importantes que vamos a cubrir en los próximos meses y que también hemos cubierto desde el otro día festivo que tuvimos, que fue en enero, el 1 de enero, Guajiro Peña.
Yo tampoco puedo llamar al programa.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, bateado un jonrón.
Soy guajiro. Estás al aire en vivo.
Mientras la calle abrió su bobería ahí, el guajiro Peña me pusieron me dijo Carrillo, oye, hay que grabar, apúrate. Y entonces, no sé si Rafael se dio cuenta que yo estaba escribiendo el semantico mío aquí, de cosas que estaban, pero yo no sé el papel que tenía. Si la calle cogió y me lo botó de tiró por tu aparte.
Busca,
porque te puede buscar tremendo problema. Yo no sé qué lo hice, pero
yo pensaba que tú estabas. Yo pensaba que lo que tú estabas haciendo.
Aquí está.
Es sacar un crucigrama.
Ya lo entiendo. Ok. Por primera vez, un pelotero latino juega béisbol profesional cubano, Esteban Bellán. Primer dominicano en jugar Grandes Ligas en el 56, José Virgil Cachi con los Gigantes. Primer nombrado a Hall de la Fama, el señor Luis Aparicio, su historia. Primer hombre en participar en una serie mundial, latino, Luis Rodríguez Olmo con los Dodgers, los Brooklyn. El cubano, el primer más valioso, Soy Versalles con el equipo de Minnesota. Shortstop. Primer champion bate latino, Beto Ávila con los Indios de Cleveland, mexicano. Primer champion bate cubano, Tony Oliva con el Minnesota Twins. Y siempre son primeros. Primer 40-40.
Y novato.
Sí. Primer 40-40, José Canseco con el Oakland.
Que fue novato en el 86.
Primer par de mellizos en la historia de jugar Grandes Ligas juntos, Ozzie Canseco y José Canseco con el Oakland. Su hermanito era un muerto como bateador.
Sí, el equipo de Oakland lo contrató en el 90 después que había lanzado en el 89 un equipo de Japón.
Sí, ok, aquí va esto. Primer... ¿Qué dices aquí? No me acuerdo. Que...
No, pero tú. No. ¡Imagínate tú!
Primer negro en jugar Grandes Ligas cubano después de Jackie Robinson, Mini Miñoso, en paz descanse, con el Chicago White Sox. Pero aquí hay... Primer... cubano en debutar en Grandes Ligas bateando dos jonrones, el señor Campanari con el Kansas City. Primer cubano en dirigir en Grandes Ligas, Miguel Ángel González, los Cardenales de San Luis. Primer país latino en tener un team de triple A, profesionalmente hablando, de verdad, los Cuba Sugar Kings, los Havana Sugar Kings. Eso es historia. Y primer... ya lo dije, lo voy a repetir, esto es historia. El Aparicio fue uno después de Lou Appling, no nombraban a nadie porque era shortstop y lo nombraron a Luis Aparicio como una figura estelar jugando shortstop. Y ahora viene la noticia que nadie quiere dar.
¿Hay más?
Sí, no, esta noticia es triste para mí y triste para los cubanos. 1949 se festeja en Cuba la primera serie mundial y hubo un americano negro que iba a ser entre él y el señor ¿cómo se llamaba el cubano? Para ir a Grandes Ligas, Monte Irving, a la edad de 96 años.
Lamentablemente falleció hace una semana.
Sí, acaba de fallecer este gran espectacular. Esa serie del Caribe fue el más valioso, bateando tres jonrones, nadie lo ha hecho después de eso, y el señor debutó en Grandes Ligas tres años después, a la edad de 30 años, y se convirtió en una figura estelar con los Dodgers. Muere en la Liga de los Negros, batió 354 en 7 años que participó antes de ir a Grandes Ligas, y al terminar su carrera lo nombraron director de Liga grande, asistente al comisionado de béisbol, y si faltara poco, fue scout del equipo de los Brooklyn Dodgers por 17 años. Falleció una de las figuras grandes de la historia del béisbol y está en el Hall de la Fama. Lo pusieron en 1973. Monte Irving, qué clase de pelotero.
Así es.
Compartió contigo mucho tiempo, ¿verdad?
El cuarto que entró por la Liga Negra al Salón de Cooperstown fue Monte Irving.
Exactamente. Así que es historia, ¿ok?
Así es. Pasamos ahora con noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, el martes de la semana pasada, hace seis días, peleó allá en San Antonio, estado de Texas, el cubano Ledwan Barthelemy. Logró su octava victoria, le ganó un mexicano por nocaut en el segundo round, por lo tanto, los cubanos concluyeron el 2015 por la puerta grande cuando Rancés, el hermano de Ledouin, logró el título mundial de la AMB en las 135 libras, el peso ligero, y ahora comenzó en el 2016 por la puerta grande su hermano Ledouin, también hermano de Jean Bartlemy, campeón olímpico, y se esperan grandes cosas porque en marzo estará combatiendo Luis Ortiz.
¿Estás hablando de boxeo?
Claro,
ah, yo creo que está hablando de béisbol, ¿no?
¿Quieres que hable de tu amiguito, no?
Del Majá.
El Majazo Carrasco.
El Majá, está enamorado, bueno, del Majá.
El Majá estará combatiendo en febrero.
Yo creo que eso es un chiste de la calle. Eso que el la calle le puso Majá a ese
tiburón,
pobre.
El tiburón.
Ah, el tiburón también. Hay uno que se llama la cobra.
Sí, la cobra, el King Kong verdadero.
Arranca los brazos, pero eso es Majá. ¿Qué es lo que hace un Majá peleando? ¿Qué?
Y la cobra se retiró un año porque perdió su última pelea. Lo tenía Don King, todavía se mantiene con Don King. Y este pinareño de allá de San Cristóbal, de Artemisa más bien, ahora pertenece a Artemisa, va a regresar al ring en marzo próximo. Ya está entrenando.
Artemisa no ya no es Pinar del Río.
No, pero San Cristóbal pertenecía a Pinar del Río y ahora antes, pertenece sí, a Artemisa desde hace 5 años. Y bueno, esperamos un gran 2016 para los púgiles cubanos. Se vislumbra de que en el 2016 ya sea Junieski González en el peso semicompleto o Junior Dorticós en el peso crucero, quizás a finales de este año ya discutan las coronas mundiales, aunque se le va a hacer muy difícil a Junieski, quien se enfrentará en marzo próximo, el 17, en Oakland, allá en California, a André Guar, quien está invicto. La ventaja que tiene Junieski y es que, bueno, ha estado activo últimamente, sin embargo Guar ha peleado en 4 ocasiones en los últimos 4 años. Y Sullivan Barrera también está ahí a las puertas de buscar la corona mundial. Así que buenas cosas, Pepito, para el 2016 con los púgiles cubanos. Y Guillermo Rigondó señaló el otro día en Miami de que en el 2016 espera realizar como mínimo 3 peleas y buscar la corona mundial ya para junio o julio de este año.
Ok, damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Caibarien y de Camagüey, Put Me In Coach. De las Grandes Ligas anunció que 2 clubes estarán jugando 2 partidos de exhibición en la Ciudad de México el 26 y 27 de marzo. Se trata de los Astros de Houston y los Padres de San Diego. Cada uno de ellos jugará como local 1 partido y como visitante el otro. Se ha estado discutiendo desde hace más de un año que equipos van a jugar partido de exhibición en Cuba, que posiblemente, que a lo mejor, que quizás, que de repente, que uno no sabe, que esto, que el otro, y viene México y en 2 días le arruina todos los planes, porque ahora sí yo dudo que al mismo tiempo 2 equipos vayan a jugar a Cuba al mismo tiempo.
Bueno, hay uno solo que tiene la permiso de Grandes Ligas, que es los Rayos de Tampa. Murmurando, nomás con murmullo, de que los 2 equipos de Chicago iban a ir, pero eso nunca se concretó, era simplemente un chisme, como dice, y nunca fue noticia. Y ahora, pues, el equipo de Tampa es el que puede ir. Naturalmente, tiene que aprobarlo y tienen que invitarlo, ¿no? Entonces, la Grandes Ligas dice, puede ir, pero el que lo invite es otra cosa. Y México, lo que pasa con estos dos equipos que van a jugar en México, que estaba diciendo Pepe, es que esos 2 equipos son los equipos mexicanos, son los equipos los cuales tienen fanáticos del otro lado de la frontera. San Diego, porque está ahí mismo, tiene tranquilamente. Houston es a la zona de Texas y todo eso.
Vas a San Isidro y estás en México.
Exactamente. En entonces toda la gente del norte de México, en la parte de Texas, son de Houston. Y los que están pegados allá al Pacífico son de San Diego. No solo del equipo de pelota, sino del equipo de fútbol. Vas a Mexicali, que está pegado, bueno, está en la frontera, en México, y tienen todo el mundo, todas las cosas de San Diego.
Bueno, hace casi 4 años se realizó en Panamá un torneo clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol. Recordarán de que ahí Brasil discutió la final contra el equipo de Panamá y, para sorpresa de muchos, Brasil derrotó a Panamá, que era el favorito y tenía incluso algunos peloteros de las Grandes Ligas, con la excepción de Jan, el único brasileño que estaba en ese momento en Grandes Ligas. Ahora, ¿qué pasa? Que el equipo de Colombia acaba de anunciar la semana pasada, fue el miércoles de la semana pasada, acaba de anunciar una preselección de 50 peloteros, que de ahí saldrá el equipo de 25 peloteros que tomará parte en marzo próximo en una eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol. Participarán varios equipos, entre ellos, bueno, Panamá, Nicaragua estará ahí, también Brasil y España, que va a presentar un equipo básicamente formado por cubanos que están residiendo allá en la madre patria. Ahora, en este equipo, en esta preselección de Colombia, milita un total de 5 peloteros de grandes ligas. Entre ellos está Quintana, el pitcher, que es bastante bueno de los medias blancas. Ya parece que hay confirmación de que estos peloteros tienen el permiso para tomar parte a finales de marzo próximo en esta fase clasificatoria y ganar una plaza al Clásico Mundial de Béisbol de marzo del año 2017. Y se está comentando que como la Liga de Colombia ha mejorado en los últimos años, los Caimanes están haciendo un trabajo este año muy bueno. Hay 6 cubanos ahí en la Liga de Colombia. Se está diciendo que precisamente el equipo de Colombia, si van esos peloteros de grandes ligas y sobre todo el pitcher Quintana, pudiera ganar y avanzar al Clásico Mundial de Béisbol de marzo del año 2017. Así que mucha suerte a los colombianos por allá, ¿no? Así Barranquilla, es. Santa Marta, Colombia, que es donde se juega básicamente en el béisbol, en la costa.
Y una noticia que dimos ya hace un par de días, pero creo que vale la pena recalcar: los Piratas de Pittsburgh votaron al catcher cubano-americano Tony Sánchez. Ni siquiera se molestaron en mandarlo a las ligas menores.
Bueno, el año pasado estuvo casi todo el tiempo en AAA.
En AAA. Comenzó la temporada bien, me acuerdo muy bien que en las primeras semanas estuvo jugando bastante. Luego lo mandaron a la AAA. Este muchacho cubano-americano tiene muy poca experiencia a nivel de grandes ligas. Y como diría Guajiro Peña, lo draftearon, o sea, lo reclutaron en el 2009. Lo han subido y lo han bajado varias veces. Tiene 27 años de edad y según el cable del béisbol de las grandes ligas, más que nada ha decepcionado a los Piratas de Pittsburgh.
Lo mismo pasa con Adrián Nieto, un joven receptor cubano de los Medias Blancas de Chicago, que hace 3 años comenzó prácticamente como regular. Comenzó bateando muchísimo, le pasó lo mismo que a Sánchez. Después comenzó a bajar su promedio ofensivo. Decidieron mandarlo a la AAA, ahí estuvo pésimo, batió muy poco, lo enviaron a AA y por si fuera poco, en el 2015 terminó en la clase A. No creo que siga con los Medias Blancas para el 2016.
Y otra noticia que vale la pena recalcar, que ya hemos dado, es que según el béisbol de las grandes ligas, dio la orden de que de ahora en adelante los 30 clubes tienen que tener traductores oficiales al idioma español, porque hasta ahora se dan cuenta que el 30% de los peloteros que juegan en las grandes ligas nacieron en América Latina.
Y esto fue una iniciativa del puertorriqueño Carlos Beltrán. El boricua llevaba ya varios años haciendo gestiones, no solamente en los equipos donde él militó, sino últimamente en los Yankees de Nueva York. E hizo gestión, habló con todo el mundo, hablaba con los dueños, con los gerentes, con los managers, que hacía falta que los equipos tuvieran traductores por la presencia ahí de muchos latinos, sobre todo dominicanos, mexicanos, venezolanos y muchos cubanos.
Hasta ahora se dan cuenta.
Sí, la mayoría de los que hablan inglés son dominicanos, porque vienen de las academias. Sí, vienen de la academia y en la academia te enseñan inglés. Tuve todos los muchachos estos que le hacen las entrevistas, bueno, machacan en inglés, pero hablan.
O sea, comunica. Como el Guajiro Peña.
La mayoría de los peloteros dominicanos en las academias le enseñan inglés.
Bueno, sí, eso es lo que estamos
hablando. Inglés. Y tú lo oyes a los 2 años, tú dices, hey, ese americano, no.
Bueno, le enseñan lo básico, pero el Guajiro Peña, que lleva aquí 50 años, todavía no sabe decir.
La ventaja que tiene este dominicano, que llega a la academia con 15, 16 años.
Déjame hacer un chiste de eso.
Ay, Dios mío.
Cuando Conrado Marrero jugó aquí en los Estados Unidos, él se paraba delante de la muchacha que estaba ahí y hacía con las manos así.
Que quería leche.
Cuando iba a pedir a un vaso de leche y hacía.
Hacía esto, estaba ordeñando
como
una
si
vaca.
Estaba ordeñando una vaca. Y la muchacha le daba. Ahora bien, la otra noticia es que le preguntó a un tipo que cómo se decía la palabra de Laredo. Y entonces, para tirar un lanzamiento, porque era un especialista marrero tirando Laredo. Y le dijo: de Laredo, ice cream. Y entonces
helado
del lado. Entonces dice, estaba Marrero en el banco y le dijo: tírale ice cream, tírale ice cream. Tirado de lado, helado, ice cream.
Helado. Muy bien, muchas gracias, Guajiro, por hacernos reír un poquito. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
televisión en lado.
Guajiro, ya entendimos el chiste ese. No hay que tener mucho, un coeficiente muy alto para entenderlo. Mira, déjame hablar un poquitico de el referéndum que quieren hacer en Roma. Roma aspira a tener los Juegos del año 2024, o sea, ser sede de los Juegos Olímpicos del año 2024 junto con otras ciudades. En algunas ciudades...
Debe haber 64 años después, ¿no?
Sí, en algunas ciudades pues le piden, vamos a decir, las leyes municipales que tienen que hacer un referendo. O sea, el caso, por ejemplo, de las ciudades alemanas, tienen que hacer un referendo porque un juego en una ciudad cualquiera implica que hay gastos, y esos gastos en una parte, por lo menos importante, lo van a pagar las mismas personas de la ciudad, o sea, van a pagar impuestos. Por lo tanto, tienen la cosa de decidir. Eso no es en Italia, no es así, y en la mayoría de los juegos no se ha hecho nunca referendo. Pero el comité procede de la candidatura de Roma para el año 2024, estaba procediendo sin hacer referendo. Pero hay un partido, que es un partido que se llama el Partido Radical Italiano, un partido de extrema izquierda que no saca votos ninguno en las elecciones.
Sí, tiene 15 miembros, seguramente.
Pero fastidia, sí. Por no decir otra palabra. Entonces, ellos han creado un comité para asegurarse que ahí se va a hacer un referendo. Y tienen una página en internet, y uno entra en la página, y en la página tienen un informe de 28 páginas. Yo no me lo leí completo, pero leí bastante del informe en la página por un servicio que tengo yo. Y está lleno de mentiras, para empezar. Para que sepan eso. Entonces yo dan una serie de ejemplos. Aquí yo estaba comentando esto con Pepe, de las ciudades que han perdido mucho dinero cuando han hecho los juegos. Aitor Carrillo y yo hicimos un programa, yo creo que hace ya más de un año, a lo mejor lo podemos repetir, en que desde el año 76, en todos los Juegos Olímpicos hasta acá, yo hice una reseña dando los números, las cifras exactas, qué es lo que pasó en esos juegos económicamente. Y los únicos juegos que en realidad han dado pérdida son los Juegos de Atenas. Y no por los juegos, sino que han dado pérdida. Todo el mundo sabemos por qué, porque los griegos han demostrado que ellos con el dinero no son muy buenos.
Bueno, todos los que hemos visitado Grecia, ¿no? Casi todos hemos ido a Grecia. Ya saben por qué, ¿no?
Sí, sí.
Son tropicales.
Exactamente. Entonces ellos se metieron a hacer una cantidad de obras que no estaban en esto, y esas obras pues salieron varias veces por el precio que habían presupuestado, ¿no? Y mucha gente feliz después de los juegos, pero se quedó el país quebrado. Entonces, ese es el único ejemplo de Juegos Olímpicos en que ha dado pérdida. Uno de los ejemplos que ponen ellos fueron los Juegos del 76 en Canadá, en la provincia de Quebec. Yo conocí a Montreal antes de los Juegos del 76, fueron mis primeros Juegos que yo fui invitado. El primer Juego que yo fui invitado fueron los Juegos del 76. Y señores, Montreal era un pueblo de campo antes de que se hicieran los Juegos Olímpicos. Se renovó la ciudad completamente. Hoy en día, desde hace mucho rato, es una ciudad magnífica, preciosa, y ese dinero salió de los Juegos.
Está creciendo mucho Montreal. Yo estuve en agosto del año pasado en Montreal, y precisamente hice un recorrido por ahí, por el Estadio Olímpico, la Arena Maurice Richard, aunque está un poco abandonado el estadio.
No, porque el estadio no dio resultados, porque es un elefante blanco.
Sí, un elefante blanco.
Pero ellos hicieron muchas cosas muy buenas.
Muchas edificaciones en los alrededores, edificios de condominio que después lo vendieron, le sacaron dinero, y tiene un parque gigantesco de atrás, que eso siempre está lleno.
La gente entonces corriendo, pusieron unos impuestos a la gente de la ciudad, que dijeron, esto vamos a estar 30 años pagándolo. Pero no son impuestos onerosos, unos impuestos que le pusieron, y lo pagaron hace mucho rato ya, lo pagaron el año 2004, ya han terminado de pagar ya todo, y tiene una ciudad bonita. O sea, se pusieron el ejemplo de Barcelona, que le puedo decir, yo participé muchísimo en eso. Barcelona renovó un área que era de relicto completamente, y creó ahí donde está el puerto olímpico hoy en día, y es el lugar más caro de Barcelona. Todo eso lo sacaron, eso estaba abandonado.
Con lluvia, está un poco abandonado eso.
Ajá. Entonces, o sea que los juegos hasta ahora han sido buenos para las ciudades, pero la gente tiene miedo porque están repitiendo cosas una detrás de la otra, y esta gente han hecho esta campaña, y yo creo que sí, que tienen que hacer un referéndum, pero no engañando a la gente, sino diciéndole en realidad. Y por otra parte, Budapest, que es otro de los ponentes para los Juegos Olímpicos del 2024, pues va a hacer un referendo. Ellos siempre dijeron que iban a hacer referendo.
No creo que los húngaros tengan economía para organizar unos Juegos.
Bueno, lo van a organizar posiblemente con otro país. Porque ahora se puede hacer eso. Posiblemente con Polonia lo haga, posiblemente con Austria. ¿Okay? Ellos van a aspirar al 2024.
Sí, la Viena es bastante cerca. Sí. Pegado a...
O sea, pero, por ejemplo, tanto París como Los Ángeles, que son ponentes también para el 2024, no van a hacer el referéndum. Ellos simplemente van a proceder con su candidatura. Cualquiera de esas dos ciudades tiene casi todo hecho también, ahí no hay mucho que gastarse. ¿Okay? El referéndum fue lo que hizo que Boston no hiciera los juegos. Hicieron un referéndum y la gente votó, no lo queremos, y es lo que no se hace.
Así mismo.
¿Okay? Eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Y ahora, damas y caballeros, hablamos de pelota. Guajiro and the Duke. Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke. Repito, okay. Con tu permiso, Guajiro, siguen la serie playoff en el Caribe, pero mañana martes estaremos ampliando esto.
Mencionó algo que el béisbol, y hoy se volvió, lo voy a repetir, porque a ti te voy a repetir mucho, ¿sabes? Te voy a requerir por eso. No repita tanto, por favor.
Dos cositas.
El béisbol, hay que levantarle el brazo a Tony Clark, esa gran primera base de los Tigres de Detroit, que está encargado del béisbol, representa los béisboles de grandes, los peloteros de Grandes Ligas. Por eso doy intérprete. Le voy a decir por qué. El señor Guajiro Peña, el año 55, tenía un manager que era islandés, o no sé de dónde diablo había salido, Johnny Vandermeer. Yo me importaba tres pepinos, que
Holanda,
uno de los pitchers más grandes en la historia, en poner 2-0 y 0. Le voy a decir por qué. Nosotros teníamos un catcher. Estaba Colavito jugando right field con la novena nosotros, ahí en Daytona. Y yo, cambiaron la seña. Y yo estaba pichando un juego 9-0 en el noveno inning, ganando 1-0, y le tiré una recta adentro, y el tipo ni se acercó a la bola. ¿Qué pasó? Que habían cambiado la seña. Y a mí nunca me... En el clujado hablaron de eso, pero yo no sabía. Y yo perdí, me sacaron después del juego. La segunda... Johnny Vandermeer, nosotros jugábamos West Palm Beach, en Orlando, en Daytona, que era donde estábamos, aquí en Miami Beach, y el club se fue por 10 días, y Guajiro Peña todos los días iba para el clubhouse y decía, pero qué pasa aquí, ¿dónde están los peloteros? Yo no sabía que se habían ido a una gira de 10 días. Yo me quedé en Daytona 10 días sin jugar pelota, cuando, sí, porque no sabía que se habían ido. Y otra cosa, cuando vino el desgraciado Johnny Vandermeer, me multó $25
claro,
de 275 que yo ganaba mensual. Tuve que estar comiendo espagueti en un restaurante que había.
Mucho gordo de espagueti, mucho pasta, que era barato.
Porque valía 50 centavos el espagueti. Sí. Y espagueti viene y espagueti va. Porque estoy aplaudiendo a Tony Clark con eso. Los Dodgers de Los Ángeles, desde que están en Brooklyn, tienen el cruzado intérprete japonés, por favor. Y cuando trajeron al pinche famoso ese que pichó los tres giros, Tanaka, no sé qué cosa, un intérprete. Y yo veía, y yo pensaba, ¿y por qué no se lo hacen a los latinos? El caso Campanero, lo vuelvo a repetir. Dice Tony Kubel que no le dieron lo más valioso.
Pero mira, Texas con Yu Darvish tiene un intérprete japonés.
Sí. Dice Tony Kubel que el más valioso no se lo dan al señor Campanari porque él no entendía inglés.
Pero no lo paga el equipo. Ahora lo tiene que pagar.
Es una barbaridad. Pero hoy en día, con esa ayuda, señor, hay que aplaudir a Tony Clark. No yo toque ese cuento.
Mira, ya que Pepe toca el tema, incluso Ichiro Suzuki tenía un intérprete.
Pero era personal.
Por si fuera poco, tenía un preparador físico personal que le estaba pagando, le pagaba los vuelos y todo.
O sea, ahí se gastaba. Guajiro Peña, él está frustrado porque él piensa que desde 1950 y pico, 55. El béisbol de las Grandes Ligas tuvo que haber tenido intérpretes en todos los equipos.
El problema no es ese. ¿Por qué? Los Dodgers tenían un intérprete en el año 45, 46, 47. Para toda la vida. Yo me recuerdo cuando llegué a Grandes Ligas, el primer juego mío fue contra los Dodgers. Y un señor me para, hablando español, un japonés hablando español, Y yo le dije, y dice, no, yo soy intérprete aquí del equipo de los dos.
Chirrín, chirrán.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Cejas.
El campeón de Bolivia.
País maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.